Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Ortego.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. 2:30 de la tarde, 19 grados en Vitoria-Gasteiz. Edu Lorza, los mandos de la nave en el control técnico, y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Vitoria. Os deseamos una feliz jornada. Jornada para olvidar, por cierto, la de ayer en lo deportivo, porque el Deportivo Alavés empata a cero en Las Palmas y va a tener que jugarse el ascenso en el playoff. En cuanto al Baskonia, sorpresa mayúscula y derrota en el primer partido del playoff ante Juventud por 91-99. El equipo azulgrana se queda sin margen de error y tiene que ganar dos partidos para llegar a semifinales. Vamos a comenzar con fútbol, porque Granada y Las Palmas son ya equipos de primera división. El Levante queda tercero y el Alavés cuarto. Se va a medir a Eibar en la primera de las dos eliminatorias de ascenso. La ida el 4 de junio a las 6:30 en Ipurúa. La vuelta el jueves 8 de junio a las 9 de la noche en Mendizorroza. Decepción mayúscula en el equipo y en la afición con el 0-0 en el estadio de Gran Canario. Luis García Plaza, en estado puro, intenta levantar a los suyos.
Es que yo estoy decepcionado, pero estoy orgulloso a la vez. Son las dos sensaciones que tengo ahora. Y la tercera es que estoy ilusionado. Ya me estoy ilusionando. Y repito, y en cuanto estemos en Vitoria, el equipo se va a enganchar, porque nuestra afición transmite eso, de no rendirse, de trabajar. Tenemos 25% de posibilidades y las vamos a pelear con todo lo que tengamos o no. Y el equipo se va a levantar, se tiene que levantar.
Y en baloncesto, el Juventud gana a Baskonia por 91-99. Carles Durán da un clinic de básquet en el Fortín del West Arena y sus jugadores lo meten todo ante un Baskonia que entró tarde al partido y al que se le olvidó defender. Peñarroya pide más intensidad.
Es el primer error, hemos metido 91. Con 91 puntos nosotros tenemos que ganar. Cuarto saliendo de banquillo, de vestuario, cuando habíamos hablado que teníamos que endurecer el juego, y en el tercer cuarto nos anotan 30. El problema es que nos anotan 99 puntos.
Defensa, más defensa, algo de defensa. Ya no hay margen de error. Si el Baskonia pierde, adiós a la temporada. Ahora hay que ganar dos duelos para entrar en semifinales. El martes en Badalona y si hubiera tercer partido, ojalá, el sábado en el Fernando Buesa Arena. Ya ven, muchas cosas, a la vez y Baskonia como ejes fundamentales de este programa. Hacemos una rápida parada y arrancamos.
Antes de buscar un empleo, hay que saber dónde buscar. Del 31 de mayo al 2 de junio se celebra Mercalán, la feria virtual de empleo y formación de Lanbide. Entrevistas para encontrar o mejorar tu empleo y muchas oportunidades de formación. Inscríbete en mercalán.eus. Lanbide, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Este domingo, con tu voto, tú decides cómo quieres que sea tu ayuntamiento, las juntas generales y el gobierno de Álava.
Y desde el momento en el que empiezan a salir los primeros datos, Radio Vitoria recorrerá pueblo a pueblo para contarte quiénes van a estar al frente de nuestras instituciones municipales y forales durante los próximos 4 años.
Este domingo por la noche, información y análisis con un gran equipo coordinado por Ismael Díaz de Mendivil.
Radio Vitoria.
Compartimos lo que somos.
Sigue la noche electoral en los medios del grupo EITB. Todos los datos, resultados pueblo a pueblo en tiempo real, análisis de posibles pactos y reacciones de los partidos. Especial noche electoral. Hoy en todos los medios del grupo EITB.
Esta semana abrimos el Ambigú del último apuntador para recibir a Kepa Errasti, el autor, traductor y adaptador. También charlaremos con Lucía Lasarte, que se ha encargado de tutorizar el trabajo de la quinta promoción de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dan Cherti.
Esta semana el último apuntador, el sábado a medianoche y el domingo a las 4 de la tarde en Radio Vitoria.
Radio Vitoria Deportes.
Dos y 34 minutos, ¿cómo pasa el tiempo? Y después de la tormenta que ha caído aquí en Vitoria-Gasteiz, pues vale el refrán que dice siempre que llueve escampa. Y eso tiene que pensar también el Deportivo Alavés, porque lo cierto es que ayer perdió una grandísima ocasión por haber conseguido el ascenso directo y ahora tendrá que jugarse el todo por el todo en las dos eliminatorias que hay que disputar para poder conseguir la tercera plaza en juego para poder subir a Primera División. Pero, desde luego, hay que tener en cuenta también que no era nada fácil la empresa de ganar en el Estadio Gran Canaria la Unión Deportiva Las Palmas y que tras 42 jornadas de competición, lo cierto es que los mínimos detalles, en esta ocasión sí, se cumple el tópico que suelen comentar siempre entrenadores y jugadores, pues ha decidido finalmente que Las Palmas, segundo clasificado, y el Granada, campeón, sean equipos ya de Primera División. Pequeños detalles, fíjense ustedes, por ejemplo, la mala salida del equipo frente al Levante en el partido de la segunda vuelta, donde cayó el Deportivo Alavés por 2-0, o sobre todo quizás ese penalti, ¿verdad?, fallado en el partido frente al Granada en el tramo final del encuentro con 1-1 que salva a Sevilla, todo un especialista lanzó, pero que el guardameta del Granada pues pudo despejar y evitar que el Deportivo Alavés ganara y sumara aquel día 3 puntos de oro. Pero en definitiva las cosas son como son y ahora, como decimos, el equipo gasteiztarra tiene que intentar rearmarse cuanto antes para poder afrontar a partir del próximo sábado el primero de los partidos del cruce inicial del primero de los dos cruces que va a tener que superar el equipo gasteiztarra para ser el tercero en ascender a Primera División. Se ha disputado ya toda la fase regular. Vamos a repasar rápidamente los resultados, aunque todavía quedan hoy un par de partidos. Disputado el viernes Zaragoza 1, Tenerife 1, en la jornada de ayer ya Burgos 0, Lugo 1, Andorra 4, Villarreal B 3, Albacete 2, Mirandés 1, Málaga 1, Ibiza 1, Granada 2, Leganés 0, Huesca 0, Eibar 1, Levante 2, Oviedo 1, Las Palmas 0, Alavés 0 y se va a cerrar hoy la liga a las 4 y cuarto, dos partidos, Sporting de Gijón, Ponferradina y Racing de Santander, Cartagena. Si miramos a la clasificación, Granada 75 puntos, campeón, Unión Deportiva Las Palmas 72 puntos, los dos equipos que suben a Primera División, Levante 72 puntos, tercero, Deportivo Alavés 71 puntos, cuarto, Eibar 71 puntos, quinto y Albacete 67 puntos, sexto, son los cuatro que van a disputar los dos cruces de playoff y los puestos de descenso también perfectamente definidos, Málaga, Ponferradina, Ibiza y luego será la próxima temporada clubes de Primera Federación. Por cierto, dar también desde aquí la enhorabuena a la Amorebieta que en la jornada de ayer consiguió el ascenso de nuevo a la segunda división, a la Liga de Fútbol Profesional. Acaba de aterrizar ahora mismito, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, el avión que trasladaba a nuestro compañero Eneko Aldecoa, al que saludamos en el aeropuerto de Loiu. Eneko, arratsaldeon, muy buenas tardes, cuando son las 14 horas y 38 minutos.
Hola, arratsaldeon, buenas tardes. Sí, apenas hace 4 o 5 minutos. Aterrizado el avión en el que venía, por cierto, bueno, pues una parte de esa afición que ayer revivió el partido con mucha intensidad en el Estadio Gran Canaria y que lamentablemente pues luego salió al igual que el equipo, evidentemente con la frustración y la decepción de que no se pudo conseguir el objetivo principal, que era el ascenso directo.
Bueno, ha pasado ya unas horas, se puede digerir un poquito más fríamente todo lo vivido ayer con mucha intensidad y esa grandísima decepción. En primer lugar, ¿qué sensaciones tienes tú y cómo has visto a los aficionados? Y no sé hasta qué punto has podido tener contacto con la expedición del Deportivo Alavés.
Bueno, pues antes de empezar el partido, el guión estaba perfectamente claro. Era un encuentro, 90 minutos, en los que iba a poder mucho lo emocional y en el que, bueno, pues solo valía la victoria y con la victoria la celebración y el fin de la liga, el fin ya del trabajo por la presente temporada. Y en caso de no ganar, como ocurrió en el empate, pues nos deparaba el futuro inmediato. Antes, sin conocer antes de jugar, evidentemente, todavía el rival, pero bueno,
vaya, pues
ya pensando en la primera eliminatoria, vamos a pensar en la primera
paso
eliminatoria
paso.
Y creo que además lo lógico y lo prudente sería pensar únicamente en el primer partido, en el partido que se va a jugar en Ipurúa el próximo fin de semana. Ayer, desde luego, hay dos factores que tras el partido son perjudiciales para el Deportivo Alavés. Primero, que el equipo de García Plaza es el equipo que más frustrado acabó la última jornada, porque bueno, pues Albacete sobre todo y Eibar también, incluso ya ayer empezaron a preparar el playoff porque sabían que no les quedaba otra, jugar playoff. El Levante entiendo que casi bastante parecido, porque de ascenso directo del equipo valenciano tenía remotísimas, y en cuanto al Deportivo Alavés, hasta el minuto final estuvo, hasta el segundo final estuvo con la ilusión y con la posibilidad de conseguir el premio. No se logró. Así que no ya solo se acabó muy frustrado en el partido frente al la Unión Deportiva Las Palmas en la tarde de ayer, sino que además, bueno, pues es evidente que el conjunto vitoriano no estaba pensando, no había tenido tiempo, margen para ir pensando ya en lo que va a ser esta cita contra el Eibar. Así que tiene trabajo por delante García Plaza, lo empezó a desarrollar ya ayer, incluso en la sala de prensa, en el postpartido, hablando del futuro inmediato y hablando de que el equipo se va a recuperar seguro y sobre todo, bueno, pues viendo la sensación de que ayer el guión estaba... El guión estaba donde quería el Deportivo Alavés. Es que se desarrolló todo conforme al plan que quizá podíamos tener todos en la cabeza. Aguantar a Las Palmas, que seguro iba a hacer un inicio bastante poderoso, y en efecto así ocurrió. Mantuvo el partido a cero. Ya al filo de la hora de juego, al filo del minuto 15 de la segunda parte, empezaron las rotaciones a García Plaza para seguir poco a poco incrementando la apuesta y arriesgando más. Ahí llegaron las opciones, ahí empezó a asustarse Las Palmas, empezó a ser conservador el equipo de García Pimienta y tuvo al menos una clarísima y alguna otra merodeando que también perfectamente pudo dar el premio. Pero la mejor, la que tuvo Villalibre, la sacó el portero de Las Palmas y ahí se acabó la ilusión.
Vamos a escuchar a Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés. Hablaba de muchas cosas, sobre todo intentaba trasladar un mensaje positivo al final del partido, lógicamente con la decepción de no haber logrado el ascenso directo para levantar a sus jugadores, pero explica en este corte dos cosas. Primero, que la línea de ascender o no ascender es muy fina, y comenta precisamente lo que acaba de explicar nuestro compañero Nico Aldecoa, que el Deportivo Alavés jugó el partido que quería.
Sabíamos que la línea entre ascender o no es muy fina. Muy fina, muy fina. Yo solo puedo estar muy orgulloso de la temporada que hemos hecho, muy muy orgulloso. Hoy ha venido aquí, hemos jugado el partido que queríamos, conteniéndonos bien la primera parte y la segunda sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones, y ahí está esa línea. Si acertamos la de así, pues estamos celebrando el ascenso nosotros.
Fue desde luego la ocasión más clara para el Deportivo Alavés, por no decir casi la única del partido, ese uno contra uno de Asier Villalibre frente al portero de la Unión Deportiva Las Palmas, pero es lo que tiene el fútbol. No acertó el Búfalo de Guernica y el Deportivo Alavés va a tener que disputar el playoff de ascenso. Al término del partido hablaba Luis García Plaza de varias cosas, entre otros los problemas físicos de dos jugadores. Tenaglia, que tuvo que ser sustituido porque decía el entrenador que no veía de un ojo después de haber recibido un golpe, aunque luego parece que por fortuna se iba recuperando el argentino y ya empezaba a ver bien. Y luego la situación de Robert González. Aludía al técnico a que tras el choque en la última jugada con el guardameta de la Unión Deportiva de Las Palmas se tenía un bulto en el brazo y que le preocupaba.
Bueno, a Robert González le vimos por última vez en Gran Canaria eso de las 12:30 de la noche, era nuestra. 12:30 hora de Euskadi, y en efecto llevaba todo el brazo derecho vendado con un vendaje compresivo. Hombre, era un bulto en el brazo y parecía tener movimiento, así que, bueno, pues quiero interpretar que el jugador meritense, con un poco de tratamiento y de fisioterapia, podrá recuperarse, porque es muy importante que estén todos disponibles. Y en el caso de Tenaglia, pues también parece una cosa menor, aunque en el momento, evidentemente, la dificultad de visión al argentino le limitaba mucho el trabajo y por eso fue sustituido. Fue un golpe en la cara que se llevó en una acción en la que estaba en el área pequeña para rematar una vez más y que no faltó demasiado para que le llegara la pelota y embocarla. Bueno, pues lo dicho, son los dos jugadores que salieron ayer un poquito magullados, pero en ninguno de los dos casos sorpresa muy negativa. En las próximas horas parece que puedan perderse incluso el primer entrenamiento de la semana, que se realizará ya a partir de mañana.
Desde luego, la afición del Deportivo Alavés volvió a ser una vez más protagonista. Los cerca de 500 alavesales que se desplazaron hasta Las Palmas apoyaron al equipo de manera incansable, y también en diferentes puntos de Vitoria-Gasteiz, en De Araba, pues se siguió el partido tanto en locales de hostelería, en bares, como también, por supuesto, en el BAC, donde se instaló una pantalla gigante por parte del club. Y en definitiva, hablaba también al final del partido Luis García Plaza de la afición del Deportivo Alavés, luego le vamos a escuchar. Y parece que el club precisamente quiere apelar al ánimo de esa afición, porque fíjate, Neco, acaba de mandar ahora mismo una nota el conjunto Gasteiztarra, en la que indica que este miércoles va a abrir las puertas de Mendizorroza para los aficionados que quieren acercarse a ver y animar al equipo en este momento clave de la temporada. Va a ser para el equipo Gasteiztarra la tercera sesión de la semana. Va a dar comienzo a las 6 de la tarde, con vistas, como decíamos, a ese partido que le va a medir el sábado frente al Eibar en Ipurua a las 6:30, el primero de los dos del playoff. Y bueno, Bueno, pues en definitiva explica la nota, además de hacer un llamamiento a la afición para que acuda, que la apertura de puertas va a ser a las 5:30 y se va a permitir el paso hasta completar el aforo. Así que ya lo saben todas y todos aquellos que quieran animar a los jugadores, que quieran ver el entrenamiento el miércoles a partir de las 5:30 en Mendizorroza, pueden ver en acción en directo la sesión preparatoria de los jugadores de Luis García Plaza. Esto no ha acabado, Neco, el equipo está vivo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por consolarnos, lo que está claro es que si se mantuviera el sistema anterior en el que solo ascendían los tres primeros, el Deportivo Alavés ya no tendría ninguna opción, ahora todavía las tiene y desde luego, pues bueno, el club que quiere utilizar todos los recursos y quizás un mejor recurso o uno de los mejores sea la afición y bueno, pues ahí está esa iniciativa del Deportivo Alavés.
Sí, es bueno, pues una fórmula que no se conoce demasiado, al menos de manera directa en el entorno del Deportivo Alavés, porque no ha tenido que vivirla en ninguna ocasión a lo largo de su ya más de centenaria historia. Y bueno, pues creo que ahora mismo está todo el mundo al día ya con respecto a cuál es el futuro inmediato del Deportivo Alavés. Esta primera eliminatoria frente al conjunto Eibarres, el primer partido el sábado, el siguiente entre semana en Vitoria. Y la ventaja que tiene en esta primera serie el Deportivo Alavés es que si se produjera un empate al final del partido de vuelta tras prórroga, no habrá penaltis. No hay penaltis. Si tras los 120 minutos de la vuelta se mantuvieran los dos equipos empatados, sería el Deportivo Alavés el que siguiera adelante, el que pasaría a la segunda eliminatoria porque ha quedado mejor clasificado en la liga regular. Y además de eso, bueno, pues también pendientes de lo que ocurra en la otra serie entre el Albacete y el Levante. Ahí, desde luego, para los intereses albiazules sería mejor que pasara el Albacete porque al ser en la liga regular sexto el Albacete, pasaría inmediatamente el Deportivo Alavés a tener otra vez el factor cancha a su favor en caso de que esa última serie fuera entre el Deportivo Alavés y el Albacete.
Muy bien, Eneco, pues como siempre espectacular el trabajo, gracias por ese esfuerzo, acabas de bajarte del avión para poder conectarte y charlar con nosotros en la sintonía de Radio Vitoria. Descansa, que ya te lo mereces y todavía nos queda guerra en esta temporada, ¿eh?
Claro que sí, hombre, no era lo ideal, pero claro, era algo que formaba parte de lo previsible y como tal, como previsible que era, pues hay que asumirlo con naturalidad, con profesionalidad y sobre todo con ilusión.
Eso es.
La pena es que, como siempre en Ipurúa, la capacidad para acoger seguidores del Deportivo Alavés va a estar muy limitada y supongo que ya desde mañana mismo se empezará a hablar de entradas en el partido de Ipurúa, para el partido de Ipurúa, que van a estar, bueno, pues creo que cotizadísimas entre la afición del Deportivo Alavés, que, bueno, pues conoce perfectamente el campo armero y que ya sabe lo que allí se va a encontrar. Pues máximo 500 entradas, veremos a qué acuerdo llegan los clubes en lo que a intercambio de entradas se refiere.
Muy bien, compañero, un abrazo.
Gracias, Agur.
Dejamos a nuestro compañero Eneco Aldecoa y vamos a escuchar a Luis García Plaza en estado puro. Hemos podido oír un avance en el sumario. Lo cierto es que ayer el técnico del Deportivo Alavés, siempre muy expresivo, pues empleó a fondo, como no podía ser de otra manera, para intentar levantar el ánimo tanto de jugadores como de la afición del conjunto gasteiztarra. Vamos a escuchar una serie de fragmentos de su rueda de prensa. Alude a la frase que es uno de los lemas de la afición: el glorioso nunca se rinde. Habla también de que quiere que los jugadores se paseen por Vitoria-Gasteiz para que se contagien del espíritu de la afición. E indica también que Vitoria-Gasteiz es una ciudad de luchadores. Como decimos, dice el técnico albiazul que hay que levantarse, que ya desde el martes hay que pensar en ganar al Eibar. Luis García Plaza en estado puro.
El glorioso nunca se rinde, nunca se rinde. Ese espíritu que nos da Vitoria, ese espíritu que trae la ciudad, si les veo, les voy a sacar por las calles. Con nuestra afición, que es, ya lo dije, que es una delicia vivir allí, es una delicia estar allí y que se empapen de nuestros aficionados. O sea, si es una cosa de moral, los pongo a dar vueltas por las calles. Ya verás cómo se les pone, te lo digo en serio, les hago dar un paseo por Vitoria y ya verás cómo se ponen como una moto. El equipo se va a enchufar y va a estar, y se va a estar, y va a estar y vamos a ir a tope. Este equipo tiene mucho alma, mucho corazón, los chavales lo dejan todo. Soy un entrenador y el entrenador tiene que decir, y además creo que va a ser así, que el equipo va a competir el ascenso. Va a competirlo y va a lucharlo a tope. Y además, un poco por la cultura de la ciudad. Es que es una ciudad de luchadores, una ciudad de gente que va a darlo todo y que va a estar con nosotros. Y ya te digo, como les voy a poner, vamos a dar una vuelta por Vitoria. Ya verás cómo enseguida se enchufan y se meten en la dinámica.
Pues todo vale, ¿eh? Si tienen que dar una vuelta por Vitoria o dos, que la den. Pero desde luego que se centren al 200% los jugadores del Deportivo Alavés, porque insistimos, es duro, es importante, es muy fuerte la decepción, porque tocó casi con la yema de sus dedos, ¿eh? El Deportivo Alavés en ascenso directo, si hubiera metido ese uno contra uno a Ser Villalobos ahora mismo todo el mundo lo estaríamos celebrando, pero no fue así, por lo tanto el Deportivo Alavés está vivo. Como les decimos, el primero de los partidos, el sábado día 3 de junio a las 9 de la noche el sábado 3 de junio, 6 y media de la tarde en Ipurúa, Eibar Deportivo Alavés, y el próximo jueves a las 9 de la noche en Mendizorroza, el Deportivo Alavés Eibar. Un detalle importante también, el que ha apuntado en Eco Aldecoa, ¿eh? En caso de empate en la eliminatoria, hay prórroga, no hay penaltis, y si al término de la prórroga se llega con resultado de empate, pasa el equipo mejor clasificado. En este caso, por ejemplo, frente al Eibar, sería el Deportivo Alavés. Cerramos ya el fútbol con un apunte. Hoy en segunda B, a las 5 de la tarde, el Deportivo Alavés B, que recibe al Zamora en la vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a Primera Federación. Vamos a ver si el filial del conjunto gasteiztarra consigue la victoria y pasa a la siguiente ronda, porque sería muy bonito celebrar dos ascensos para el glorioso en la presente temporada. Venga, dejamos el mundo del fútbol, nos vamos al básquet. ...14:50, dejamos el fútbol y nos vamos al baloncesto. ¿Qué quieren que les digamos? Pues si fue ayer importante la decepción del Deportivo Alavés, pues igual hasta más grande si cabe fue el revés que se llevaron todos los aficionados del Baskonia con esa inesperada derrota, sorpresa total, que se produjo en el Bos Arena. Baskonia 91, Juventud 99, y cuando todo el mundo soñaba con pasar a las semifinales frente al Real Madrid, esto todavía es posible, pero lo cierto es que haga sufrido el primer tropezón, y grave tropezón, el equipo de Joan Peñarroya a las primeras de cambio, y no hay margen de error. Ahora hay que ganar el próximo martes al Juventud en Badalona, y en caso de que se produja, ojalá, el tercer partido el sábado también en el Fernando Buesa Arena, para poder alcanzar las semifinales, presumiblemente frente al Real Madrid, que hoy al mediodía ha arrasado en el primero de los partidos al Gran Canaria. Real Madrid 95, Gran Canaria 68. Ricardo Guerra, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues revolcados, vamos a decirlo así, que me permitan los oyentes la expresión gráfica, pero hay que seguir confiando en el equipo.
Sí, es el tropezón que se podía permitir Baskonia en una serie al mejor de tres partidos, y a partir de este momento, bueno, pues tiene el mismo objetivo que al inicio de este primer encuentro, que es ganar dos de ellos, pero eso sí, con ese matiz importante de que ahora mismo Baskonia juega sin red. Decepción importante, yo creo que es una opinión compartida absolutamente por todos los que estuvimos ayer en el Bues Arena, por todos los que vieron este partido con un Juventud, un rival en este caso que yo creo que supo interpretar mucho mejor que Baskonia lo que significa un partido de playoff a nivel de intensidad, a nivel de físico, y luego encontrando el acierto, ¿no? Porque eso también es imprescindible para sacar adelante un partido tan importante como este. Bueno, pues ya vimos, ¿no? La vacuna de Kyle Guy, con 36 puntos que anotó, 9 triples, y también con un grandísimo Brozainski. Entre estos dos jugadores, bueno, pues anotaron 57, y luego el temple, ¿no?, que tuvieron ante las reacciones de Baskonia. Hay que reconocer que el Juventud planteó mucho mejor el partido, que Carles Durán estuvo más acertado en sus rotaciones, que Baskonia se obsesionó demasiado con el juego interior, algo que por activa y por pasiva había comentado Joan Peñarroya en la previa, y sí que es cierto que ahí sí que supo sujetar, pero a la vez descuidó el perímetro, que es donde castigó mayormente el Juventud, y luego pues también se juntaron varios factores, el mal partido de Darius Thompson, la ausencia de relevo natural en esa posición de base ante la decisión que tomó Peñarroya desconvocando, desactivando a Max Heidegger, y el arbitraje, que también estuvo ahí, que no tuvieron su día los tres árbitros encabezados por Antonio Conde, pero que ni mucho menos, Rafa, se puede utilizar como refugio para justificar la derrota de ayer de Baskonia, que a todas luces fue muy merecida.
Hombre, el arbitraje fue penoso, porque fue penoso, pero hubo un equipo que estuvo peor que los árbitros, por desgracia, y ese ayer fue Baskonia. Así que, evidentemente, muchísimas cosas que arreglar y que mejorar por parte del equipo de Joan Peñarroya. Mira, os he escuchado en Superganasta, siempre suelo intentar hacerlo, y me he quedado con una frase de Joseba Sánchez, que yo creo que es curiosa y resume un poco lo que fue el partido de ayer, ¿no? Que al Baskonia le hicieron un Baskonia.
Sí.
O sea, que Juventud al final pues ganó a base de juego exterior, a base de triples. La verdad es que Carles Durán ofreció, yo creo, un auténtico clinic en el Fernando Bos Arena ante un equipo que no hemos comentado, ¿no? Entró tarde en el partido y además pues careció de la intensidad defensiva necesaria. ¿Qué decía Joan Peñarroya, Ricardo? Porque al final del partido reconocía lo que todo el mundo había visto, por desgracia, sobre la cancha, y es que el Juventud había sido superior.
No le quedaba otra, porque eso absolutamente todos lo vimos, así que él, lo que no hizo fue poner paños calientes a la derrota de su equipo, asumiendo la superioridad del Juventud de principio a fin e insistiendo en lo que acabamos de comentar. Demasiado centrados en el juego interior, descuidando ese perímetro, descuidando a los hombres importantes, a los tiradores del Juventud.
Un mal partido, y un partido en el que Juventud ha sido mejor que nosotros desde el salto inicial. Parecía que estábamos muy preocupados por el juego interior, que evidentemente es un arma importante para ellos, y hemos descuidado pues a un jugador como Calgay, al que le hemos dejado entrar en partido. Hemos tenido corazón hasta el final, no nos hemos dejado ir, pero hemos estado lejos de hacer un buen partido y poder llevarnos la victoria ante un rival que había jugado mucho mejor que nosotros.
Y el técnico de Terrassa, que también fue cuestionado por el tema de los árbitros, a los que no dio especial relevancia. Hubo más tirón de orejas a la hora de que su equipo no supiese hacer una buena lectura de lo que exigía el partido.
Juventud ha venido a jugar un partido de energía, un partido físico, un partido de contacto. Lo han hecho desde el primer segundo y nosotros no hemos estado a ese nivel de energía, a ese nivel de físico. Y cuando nos hemos puesto, pues sí que es verdad, pues que seguramente hemos sufrido ahí un poquito. Pero da igual el arbitraje. Nosotros estamos acostumbrados a jugar diferentes competiciones con diferentes arbitrajes. Nos tenemos que adaptar, y lo que sí que me gustaría es que nosotros fuéramos protagonistas. Hoy ha sido protagonista el Juventud, marcando el nivel del partido desde el minuto uno.
Y una última opinión de Joan Peñarroya, mirando ya el segundo partido del próximo martes, convencido de que su equipo ha aprendido la lección y esperando un salto en mentalidad y en la manera de afrontar el partido.
Es el primer error, hemos metido 91. Con 91 puntos nosotros tenemos que ganar. El problema es que ellos nos meten 99. Se puede decir hoy lo que uno quiera y tal, aquí lo que es una evidencia clara es que nosotros a partir ya de mañana nos vamos a preparar bien, bien, lo mejor que sepamos, y creo que el equipo va a dar un salto en la mentalidad de cómo tenemos que jugar contra el Juventud para el partido del martes. Estoy convencido de que lo vamos a hacer.
Bueno, pues Carlos Durán, que decía, a pesar de ganar en el Fernando Bosa Arena por 91-99, que Baskonia sigue siendo favorito. Baskonia, segundo capítulo, el martes.
El martes a las 9 de la noche, sin red, tiene que ganarlo Baskonia si quiere continuar vivo. Si lo gana, habrá un tercer partido, que en principio está puesto para el sábado 3 de junio a 6:30, mismo horario que el partido de playoff del Deportivo Alavés, aunque ya comentó la ACB que en caso de coincidencia con algún partido de la Liga Smartbank se buscaría algún cambio horario. Así que lo normal, si existe finalmente ese tercer partido, es que el encuentro entre el Baskonia y el Juventud pase probablemente a las 9 de la noche.
Que exista, por favor, ese tercer partido, pero hay que ir paso a paso. Y lógicamente lo fundamental ahora mismo para seguir viviendo es salvar el primer match ball del Juventud y ganar el próximo martes en Badalona. Recordamos que ayer en la final del manomanista de promoción, Bacaicoa se impuso por 22-20 ante Salaberria, Primo Roglic, que se va a proclamar el ganador del Giro de Italia en el día de hoy, y Oier Lazcano, que mantiene el maillot de líder en la Boucle de la Mayenne. Lo vamos a dejar aquí. Disfruten, por supuesto, de esta jornada electoral. Atseden hartu, zaindu, agur.